Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 26 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Me disculpo de antemano porque estoy un poco acatarrado, por eso escuchan un poco la voz media rara. Pero nada, la entrevista que tengo hoy es con una invitada espectacular. Es una excelente actriz, ha salido en televisión, cine, teatro, you name it. Prácticamente ha salido en todos los medios. Hablamos de un proyecto bien chévere que está haciendo en este momento, el cual crearon un escenario gigantesco en forma de una cabeza de un viejito, que se llama Don Escenario. O sea, hablamos de su carrera como actriz, cómo trabajar lo que es teatro, cómo trabajar lo que es cine. Bueno, la conversación estuvo excelente. Les recuerdo a todos que mi auspiciador principal es OFX. OFX, ustedes saben que son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom para que vean lo que les estoy diciendo, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También los puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden siempre decirle que Gaby de Hablando 24 Frames los envió para allá para que le den un descuentito. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Booyah.fm. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página www.hablando24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pines oficiales de Hablando 24 Frames. Apoyo a la gente que son empresarios boricua. Ahora no digo nada más y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una excelente actriz, bien conocida en nuestro país también. La conozco hace mucho tiempo, hemos laborado muchas veces en diferentes medios, teatro, cine, televisión, whatever, ustedes name it, y ahí hemos trabajado. Ella es Cristina Sesto. ¿Cómo estás, Cristina?
Saludos, Gaby, muy bien, contenta de estar aquí. Hablar un ratito de chacharear.
Mira, Cristina, yo empiezo el podcast preguntándole a todos mis invitados qué hizo el click que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto.
Pues mi click fue realmente Dean Sayas, el director Dean Sayas. Yo entré a la UPI en el 99 por comunicaciones. Entré en comunicación pública, mi interés era estudiar periodismo. Okay. Periodismo, televisión, cine, realmente, pero en el área de producción. Mi hermana sí había estudiado teatro, así que yo estaba vinculada con el teatro. Siempre en la escuela, a mí lo que me gustaba era bailar. Yo bailaba, recitaba, pero nunca tomé clases, nunca, hasta ya los 16, 17, que mis papás me podían llevar a ese tipo de actividades extracurriculares. Ajá. Comienzo en baile y entro a la UPI. Paso a saludar a Dean, que me conoció también desde niña por mi hermana, y me consiguió una clase electiva de actuación. Actuación 1 en el primer semestre, que se supone que yo no tenga electiva.
Claro, claro.
Así que, pues me la consiguió. Yo la tomé la clase, tomé el curso, y a mediados del curso, Dean me dice, Cristina, ¿por qué tú no decides hacer una segunda concentración en drama? Eres buena, eres muy buena, piénsalo. Cuando él me dice eso, dije, pues mira, déjame hacerlo, porque la clase me había embollado mucho.
Me lo estaba diciendo Dean Sayas.
Y venía de una clase realmente de actuación. Una es teoría. Uno estudia Stanislavski, el estudio de, ¿verdad?, el método de actuación stanislavskiano, y me envolví, que realmente yo terminé en comunicaciones, en producción audiovisual, con una segunda concentración en drama, pero toda mi vida universitaria la hice en humanidades. Realmente. Sí, me quedé en drama.
O sea, que te cogiste el consejo de Dean y ahí...
Y de ahí, Dean me fue, no audiciones todavía, prepárate. Inmediatamente al otro semestre yo audicioné para el Teatro Rodante. Ajá. Y de ahí comenzó entonces mi carrera universitaria en teatro.
O sea, que entraste rápido prácticamente, el segundo semestre ya estabas en el Rodante.
En el segundo semestre ya yo estaba en el Rodante y pues eso me pagaba los estudios.
Claro.
La exención que tenía. Ajá, entonces seguí en comunicaciones, pero realmente, bueno, me acuerdo de la graduación, mis profesores de comunicaciones me veían como, tú no perteneces aquí. Y los de drama decían, tú eres de acá.
Sí, de verdad.
Sí, entonces yo tenía que desfilar con comunicaciones, porque pues era del grupo de honor.
Claro.
Y yo desfilé con ellos, y como una nena chiquita me guardaron una silla en humanidades, y me fui y me senté con el grupo de humanidades.
Desfilé aquí, pero me senté allá.
Mira, el director de comunicaciones fue a darme el diploma, y yo lo miré como, mira, yo nunca tuve una conversación con usted en mis 4 o 5 años de bachillerato.
Qué aquí. Interesante. Que entraste por una cosa y te viró la vida el coger una clase y que Dean te dijera eso.
Sí, sí.
La gran mayoría de los actores que ha estudiado en este país, en la UPI, y que pasan por el rodante, hablan del rodante como que esa experiencia. ¿Qué fue el rodante para ti?
El rodante fue todo. El rodante fue disciplina. El rodante fue... siempre critican que entonces el teatro rodante se encarga o se caracteriza por hacer mucho clásico, que eso no es lo que el actor necesita, porque entonces cuando sale a la calle está con esas mañas del teatro clásico. Están muy equivocados y siempre corrijo a la gente. El rodante fue mi escuela para entender estilos de actuación. Yo tuve la oportunidad de hacer realismo ruso, Shakespeare, teatro español, Brecht. O sea que para mí fue un taller. Tuve la oportunidad de viajar a España, a México. El rodante fue todo, y del rodante es que yo empiezo a identificar que yo tenía una atracción también hacia la utilería y la ambientación, que lo hablaremos más adelante. Claro. Ahí mismo es que yo empiezo a descubrir que tengo también ese talento manual.
Sí, que no nada más era la cuestión de la actuación, que había otra faceta que te estaba gustando en el mismo círculo del teatro. Sí. Yo pienso que el rodante, que los actores que cogen, que pasan por el rodante, primero que tienen la oportunidad de hacer un teatro que prácticamente no se hace, que y yo pienso que esa oportunidad es perfecta, porque después cuando salen de ahí lo que van a hacer es mucha obra comercial.
Realista.
Exacto. Entonces no tienes esa experiencia que tú tuviste en el rodante.
Y que entonces el teatro clásico te enseña lo que es la postura, lo que es el espacio, lo que es el dominio, por ejemplo, de las curvas, lo que es el dominio de las manos, lo que es el dominio del verso. Uh-huh. Que sea para después, más adelante, pues la radio probablemente me ha ayudado mucho esa experiencia del rodante. Pero el detalle está. Uno, saber utilizarlo y saber aprovecharlo. Porque mucha gente pasa por el rodante y no entienden que el rodante son más cosas que actuación. Hay otro, lo que es la coordinación, lo que es la regiduría, lo que es la iluminación, el vestuario. O sea, que el rodante puede pasar por ti desapercibido o puede pasar por ti simbolizando y, ¿sabes? Y pues construyéndote como actor.
Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando sales ya de la universidad, que te gradúas y todo, ¿qué sucede en tu carrera?
Pues yo fui de las dinosaurios en el departamento. Yo estuve 7 años en la universidad. Yo me la gocé y me la disfruté un montón. Y trabajaba así en los dinosaurios, sí, porque yo estuve 7 años. Entonces veía generaciones entrar y yo estaba ahí todavía. Pero tenía exención, aprovechaba y tenía viajes. Así que, pero yo combiné la universidad con un trabajo. Yo trabajaba en un cuido de niños. Yo salía a cuidar niños hasta las 6 de la tarde, entonces miraba los ensayos. Después tuve un trabajo en una cava de vino, pero realmente también ya yo estaba trabajando en teatro infantil o teatro de estudiantes, así que
comercial.
Okay. Así que ya yo estaba entre una y la otra, había grabado una película con Vicente Castro y Jorge Elvis Ramos, que la carrera fue creciendo consono a los estudios, hasta que realmente me di cuenta que ya yo no podía desconectarme trabajando en otra cosa, y ahí fue que me zumbé. Dije, a dedicarme al teatro completamente.
Sí, que no, entonces ya no estabas con ningún otro trabajo, sino solamente
10 años teatro. Llevo, 10 años, sin necesidad, ¿verdad?, de tener que conseguir otro trabajo, pero claro, asimismo se han abierto las oportunidades y las puertas a hacer otras cosas.
Cuando tu primer proyecto fuera del teatro fue el de Vicente?
Para televisión. Para televisión, sí. Uy, Dios mío, yo no tenía idea de nada. De nada.
Eso es lo que voy. Porque vienes del teatro, obviamente, sabemos todo que son diferentes tipos de actuación.
Sí.
Y de momento te encuentras de hacer tanto teatro, encontrarte con un crew técnico, cámaras y...
No tenía idea ni del vocabulario, porque todavía yo no había tomado la clase de cine. Que muy triste y muy lamentable, no se le dio prioridad en el departamento. Eso sí te soy honesta, esa clase la daba Teófilo Torres. Y se eliminó esa clase por un tiempo, quizás, pues no creo que haya sido por quórum, porque la gente la quería tomar. Pero, por cuestiones burocráticas, se elimina la clase. Cuando yo tomo esa clase es que yo vengo a entender la técnica de hacia dónde mirar una cámara, cómo falsito todo el vocabulario. Teófilo fue importantísimo también en mi carrera, porque me dio entonces esas otras herramientas que seguí descubriendo con los años.
Sí, yo pienso que es una lástima que aquí vamos ahora en ese aspecto de lo que acabas de decir. Cuando ustedes cogen, los actores cogen drama en la UPI, es más dirigido a lo que es el teatro per se. Entonces ya, bueno, ya no, hace años que no es la única manera de uno trabajar. ¿Oye? Y yo entiendo que de igual manera debería haber clases que sean para dar, más no nada más una clasecita que con eso cogiste un más o menos un view, sino coger algo más deep, ¿sabes qué? O que la misma concentración tenga... Ok, me puedo ir más por cine, me puedo... ¿Sabes? Sí. Porque entiendo que es bien necesario que el actor cuando sale no le pase lo que te pasó en esa que tú venías de estar bien arriba y de momento te dijeron, güey, me imagino que tuviste tú mismo que hacer un pacing, ¿sabes qué? espérate, eso no es así como yo
ni
pienso.
Sé, yo creo que ni siquiera eso lo estaban analizando en ese momento, porque todavía eran cosas que no me planteaba. Y éramos un grupo también de estudiantes nuevos del departamento. Claro. Estaba Juan Pablo Díaz. Ajá. Juanpi era el que me ayudaba. Yo, Juanpi, ¿qué hago ahora? Y Juanpi, ¡ay, Cristina! ¡Ay, Cristina, te paras ahí! Eso es un medium chat. Te cogen aquí. Y yo, ¡ay, gracias, Juanpi! Él me gozaba porque, pues ya, Juanpi tenía esa experiencia de la televisión. Ajá. Hacen falta clases de teatro musical que se han dado, vienen y van los cursos, pero sí, hay unas clases que son básicas y esa de cine era vital, era vital.
¿Y para ti lo fue?
Y para mí lo fue, para mí lo fue. Yo siempre le agradezco a Teófilo que hemos seguido mano a mano, ¿verdad?, en la carrera, porque esa clase me dio mucha luz. Y oye, y no todos los actores quieren hacer teatro.
Ese es mi punto.
Lo que tú dices, o sea, tú decides hacia dónde te vas. Aquí se critica mucho al actor puertorriqueño cuando va a hacer cine, uh-huh. Pero no saben, número uno, que aquí el actor no está constantemente haciendo cine. O sea, correcto. Que la tabla del cine te viene una o dos veces al año.
Correcto.
Y ay, que aquí los actores son tan grandotes y tan exagerados en escena. Pero, oye, pero es que aquí no hay una educación de talleres de cine realmente donde el actor baje su acto, donde se estudie esa actuación pequeña, esa actuación uh-huh. interna. Uh-huh. Los argentinos son fabulosos, claro, pero ¿cuántas instituciones de cine hay en Argentina? Exacto. O sea, que no seamos duros con nosotros. Y siempre le digo a los actores, si te llaman para hacer un cortometraje gratis, hazlo, porque sí. La experiencia es para ti.
Yo pienso que en ese aspecto deben pasar por la experiencia, como cuando uno dice que uno está saliendo de la universidad, hazte algo de gratis. Para que... Pero los cortos ayudan a eso. ¿Sabes? Ahí es, si vas a resbalar, mejor resbalar en un corto que una película en el cine. Y vas aprendiendo un poco más la técnica y cómo bajarle a lo que es cine, televisión y teatro, porque son diferentes actuaciones en todo.
Todo, totalmente.
Luego que haces lo de Vicente, que obviamente sé que tu carrera en teatro es larguísima, uh-huh. Podemos hacer tres uh-huh. podcasts de la carrera de teatro nada más, pero ¿qué viene después, ya sea en televisión o en cine?
En televisión continué haciendo miniseries, hice varias miniseries para el Canal 6, uh-huh. Cortos, me acuerdo, uno hice Verónica, hice un corto con Nolan Otero que se llamó Pasión Cibernética. Ah, sí, me acuerdo de eso. Y fueron pequeñas cosas, pequeños cortos, largometrajes todavía no había hecho ninguno, uh-huh. hasta que mi primero de cine fue La Espera Desespera. Ah, okay. Esa fue mi primer largometraje ya para cine. Y después entonces Hugo, Paco y Luis y Las Tres Chicas de Rosa,
que
fue una película conjunto con Argentina, que esa película en lo particular llevaba 15 años debajo del brazo del productor. Pero la Corporación de Cine entendían en algún momento, ellos estaban vinculados con España, con TV España. Uh-huh. Pero aquí la Corporación de Cine encontraron que ese era un guión que no iba a gustar, era un guión que no les apelaba nada. No sé, ¿verdad? ¿Bajo qué criterio una persona puede decir eso? Porque es que, ¿verdad? En el cine hay un abanico para todas las posibilidades y para todos los temas. Y estuvieron 15 años y los personajes originales iba a ser René Monclova haciendo otros personajes, iba a ser Lynette Torres. Y terminaron siendo los hijos porque pasaron 15 años. Eso es lo más loco. Fueron los que hicieron los personajes.
Cierto,
es. Tremenda experiencia. Sí, yo la guardo en mi corazón. Sí, ¿no? Porque entonces fue lo mismo. Después entonces se une con Argentina, ya que TV España se quita por uh-huh. el tiempo que pasa. Uh-huh. Así que fue colaborar con parte del crew, era mayormente puertorriqueño. Okay. Pero trajeron tres actores argentinos, incluyendo el protagonista, Nicolás Pols, el hermano de Gastón Pols.
Ajá.
Y grabamos en Los Ángeles, en el Mojave Desert, se grabó aquí, y ahí sí, y éramos pocos actores, entonces estábamos aprendiendo de actuación, los argentinos de los boricuas, okay. y los boricuas de los argentinos.
Y porque era una película con un elenco bastante cortito.
Bien corto, ¿verdad? Éramos como 6 o 7, sí. Que eso era lo lindo.
Qué chévere, porque me imagino que la experiencia es otra cosa, que no es como que... No salen en escena y no se ven, sino sí. embargo que crear. Y al sí. estar todos juntos, me imagino que se crea un poco de bonding.
Sí, fue una familia que hicimos.
Por lo menos yo, esa película particularmente no la he podido ver, estábamos hablando ahorita fuera del aire que tengo el interés en verla, pero lo que yo vi de las fotos y de las cosas que yo vi así por Facebook y diferentes medios, la fotografía se ve espectacular, ¿sabes? Por lo menos lo que yo estaba viendo ahí se veía...
Surrealismo mágico, eso es parte, la compañía de ellos trabajan mucho ese tema, lo que es el tema de la imagen onírica. Uh-huh. Entonces, así mismo iba la película. Entonces, tenía unos filtros y tenía unos cuidados y lo mismo, la misma situación que planteaba la película. Jugaba con eso. Preciosa, preciosa. Entonces, el vestuario, todo tenía una delicadeza. Sí, hago la nota de que la primera vez que trabaja también el ambientador y el diseñador de arte, Gregorio Barreto, era la primera vez que trabajaba en cine. Ah. O sea, que también para él fue una escuela. y para Brian Villarini, que fue el maquillista, era su primera película de cine también.
Ok, o sea que estaban entrando también
a otro mercado y de ahí no se han ido.
Dos excelentes profesionales que trabajan muchísimo en este país y excelentes personas también.
Yo lamento que la película aquí hubo una confusión entre si era argentina, entonces que era lo más loco. Aquí a veces si es extranjera se le aplaude, pero entonces esta no entendían que era argentina y pasó desapercibida lamentablemente en el cine. Los mismos muchachos de la boletería, la gente les preguntaba y les decían que era una película argentina y la gente entonces no la veían, pero entonces si era boricua tampoco la ve. Nunca entendimos sí. Qué pasó, pero ha ganado premios en diferentes festivales, o sea, la película ha seguido corriendo.
Ok. Sí, aquí el problema, lo he hablado en varios podcasts con diferentes invitados, nosotros tenemos un problema de educación en cuestión de nuestro cine, pero brutal.
Es real.
Pues lamentablemente no confían lo que otros países confían a ciegas. Es del país, lo vamos a ver, no importa lo que sea, si sea bueno o malo, y después lo criticamos. Pero aquí lo critican antes de verlo.
Tan reciente como La Llamarada, hace poco un estudiante me dijo, diablo, mano, yo vi esa película, ¿no parece que fue hecha aquí? Y un chamaquito de 16 años, y dije, pero ¿por qué tú dices eso? Porque tú ya empiezas partiendo de que todo lo que aquí está malo. Correcto. Pues viste que aquí se hacen cosas buenas y con el equipo nuevo que hay de tecnología, estamos adelante, así que no, dale las oportunidades a las películas.
Y es totalmente absurdo porque aquí hubo una época en la cual los comerciales aquí se hacían y era toda la gente que trabajaba ahí era con experiencia en cine. Lo que pasa es que mermó, se cambió, se fueron del país, las cosas cambiaron y tuvimos ese debacle entonces que no nos dejó levantar el esfuerzo a hacer cine, ¿no? Pero aquí el talento hay, aquí el talento lo hay. O sea, aquí lo que pasa es que pues no se hace todo el tiempo cine como en otros países, que vamos, en estos tiempos tenemos la salvedad de que se está haciendo. O podemos decir que un año podemos ver cuatro películas
boricuas. Sí, ha habido como un resurgir. Yo creo que también el acceso al equipo ahora, sí, que es mucho más fácil. Ahora todo el mundo, cualquiera tiene una cámara y graba, cualquiera inventa con Snapchat o con lo que sea. Ajá. Yo creo que eso entonces ha hecho que, pues, y que si la corporación quiere o no quiere dar, porque la verdad que aquí, y tengo que decirlo, aquí el gobierno, aquí tampoco las instituciones apoyan. Aquí son muy selectivos. Sí. O sea, todo esto es, vamos a ver a quién le damos el dinerito, y es una cosa bien fea. Sí. Te digo, Gabriel, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, esto me lo cuentas a un actor dominicano, las compañías privadas tienen dos opciones, o le pagan los intereses, lo que tienen que pagar al gobierno, o deciden dárselo a una institución sin fines de lucro o una corporación de cine, y ahora mismo República Dominicana está haciendo alrededor de 30, 35 películas al año. Pero ¿qué pasa? Aquí, todo ese tipo de exención, ¿a quién se le da? Al norteamericano. El norteamericano se lleva la tajada, se lleva un 60% de reembolso de los pagos de los actores. Entonces dicen, aquí está trabajando, ¡ah! Tenemos en la industria del cine, Puerto Rico está pegado. Mentira. Lo que sí se está teniendo la oportunidad de conocer gente de otros países, claro. Pero realmente es muy injusto. Tú sabes que fueron a Cuba, están grabando ahora mismo Rápido y Furioso en Cuba, Fast and Furious, y le están pagando $30 al día a los cubanos en La Habana por trabajar. Eso es una falta de respeto. Eso es una cogida de...
Sí, totalmente. Puedes decirlo aquí.
Es una cogida de pendejos. Los cubanos no son pendejos. Ellos saben que se paga de $150 a $300 el día por ser un PA o un runner. Porque
están fuera de allí, no saben que...
Claro, pero $30 están cobrando lo que ellos ganarían en un mes y medio. Pero no, qué feo. Y aquí, pues sí, pues qué bueno que vienen, todos hemos trabajado, todos pero realmente es muy injusto, porque las ayudas son todas para allá y acá, cuando tú vas a solicitar. Es duro.
Sí, te dicen que el por ejemplo, la ley está para todo el mundo, pero para nosotros entonces es más cuesta arriba, o sea, trabajar las leyes. O sea, conseguir lo que ellos necesitan para que te den el resto, es cuesta arriba. O sea, la gente lo ve de... Como que, lo puede hacer cualquiera, ¿no, mi gente?
No. Y el dinero es necesario. Y eso nos expone afuera, nos expone en el mundo. O sea, vamos a entender la importancia de lo que es nuestro cine. Pero lo que tú decías al principio, educación.
Sí, yo entiendo que esa es la base para que todo cambie. Cristina, pero quiero regresar contigo a... A mí me interesa mucho, cada actor es un mundo... en base a cuando coge un guión, un libreto, y cómo trabaja su arte. ¿Cómo Cristina trabaja cuando recibe un guión y trabaja ese personaje? ¿Cómo es tu proceso?
Hace poco me reía Ernestito Concepción, estábamos hablando, decía, tú eres una artesana, tú trabajas tus personajes como una artesana por lo mismo, porque tú usas tus manos y tú eres una artesana. Y eso me hizo un clic. Y es cierto, yo empiezo siempre cogiendo un libreto, marco las líneas, y voy viendo hacia dónde va, qué quiere ese personaje. Yo soy de sticky notes, de pegatinas, de sellitos, de dibujo, yo lo dibujo todo. Siempre estoy después de la 1 de la mañana con esos libretos, viendo hacia dónde estos personajes, buscándole aparte a lo importante que tiene que decir la palabra, porque todo está en el libreto, como nos decía Dean Sayas, no inventes, todo está ahí. Pero lo que no está ahí son esas cualidades físicas, humanas, que la gente se rasca, la gente tose, la gente estornuda, y cada personaje lo hace de una manera diferente. Y a mí me gustan mucho esas cositas pequeñas. Casi me aprendo el libreto completo, porque el actor escucha, el actor tiene que estar escuchando todo el tiempo para que las cosas salgan orgánicas. Así que...
Para que su reacción sea real.
Para que sea real, sea clásico, sea Shakespeare, sea un realismo. Estudiarme todo el libreto, hacia dónde va cada personaje y la relación conmigo. De ahí entonces yo voy sacando hacia dónde mi personaje va. De ahí entonces le pongo ese frosting de cómo se comporta ese personaje. ¿Por qué dice esto? O sea, hay un pensamiento que viene de atrás. Le invento un pasado. Yo trato de crear eso para la hora de... Ah, y entonces y el toque final es ya. Cuando está esa peluca, cuando está ese maquillaje y está ese vestuario, que uno se mira al espejo y dice, ok, esta es Silvina. Y vamos.
Sí, ahí viene la transformación.
Sí, y yo le escribo todo. Yo guardo todos mis libretos porque a la hora de los remontajes, que pues siempre pasa, pues ya tú tienes todo, ya yo voy leyendo esos dibujitos.
Cosas que... Sí. Eso está interesante. Te es fácil retomar cuando, por ejemplo, hiciste esta obra, pasó un año y de momento la vuelven a hacer. ¿Te es fácil retomar ese...?
A mí personalmente, sí. Yo me memorizo un libreto. Yo a veces estoy, ¿verdad?, memorizándome 3 y 4 libretos a la vez. O sea, el ejercicio de mi mente, yo hago mucho ejercicio mental, pero siempre se me queda atrás. Yo termino un libreto, lo borro. No me preguntes una línea de la última obra que hice, pero a la hora de yo retomar el libreto, las líneas vienen. ¡Puf! Tengo que entonces siempre repasar que los matices no vengan repetitivos porque ya lo tengo en la cabeza y yo no voy a decir esta cosa porque ya sabes que lo decías así. Entonces ahí es volver a retomar por qué yo decía eso así. Porque hay una cosa, no sé, de sonido que mi cabeza, que yo decía, ¡hachú! Pues cuando voy a lo leo, ¡hachú! Lo digo lo mismo. Espérate, porque yo dije ¡hachú! De esa manera. Y eso es lo que entonces yo retomo. Pero se me hace rápido recordar, sí.
Sí, como que abres la gaveta y sacas ahí y empieza de nuevo.
Sí, qué chévere. Sí, nada, cada
son
uno.
Son de esas cosas que uno dice, ¿cómo lo hace? Pero es que, pues...
Me vino en el paquete. Ya. Sí. No vine.
En ese chip está y pues, veré qué con eso. Porque no
hay... Y la mente es un músculo. El cerebro es un músculo que se ejercita. Luz María Rondón, que tiene 80 y tantos años, Luz María Rondón se aprende un monólogo todas las semanas para mantener su cabeza fresca, su mente fresca.
Está haciendo una película ahora mismo y el director me habló conmigo los otros días y me dice, Dios mío, Luz María Rondón es como una cosa tan maravillosa.
Es trabajar con Luz María y eso cuando ella siempre me decía, ejercita la mente. Y pasa, por ejemplo, en las Navidades.
Clara.
Ella se monta en su carro, arranca por ahí, llega allí a los dominicanos y se da su Henneken. Luz María es uno de los seres más especiales y hablar con ella es una escuela.
Sí, como lo pasa que también como persona es una maravilla.
Que fue la maestra de toda una generación de actores que es que no. Luz María, sí, no.
Qué buena es. Bueno, pero, lo otro que te iba a preguntar en base a lo que es teatro, ¿verdad? Para soltarlo después un ratito. ¿Cuándo empiezas tú a decir, ok, me gusta la actuación, pero esta cuestión de crear props y la utilería me interesa también? ¿Qué pasa ahí? Porque por lo regular un actor pues se va por la línea, soy actor y no toco otra cosa. Pero en tu caso, lo sé porque te he visto trabajar, inclusive.
Me conociste que tienes, así, yo creo. Sí, me conociste exacto, primero como utilera.
Y lo interesante es eso, que no tienes ningún problema en trabajar una cosa a la otra. O sea, no es esta cuestión de que no, yo soy actriz, yo no sé la utilería. O sea, esa estupidez mental.
Fui criticada.
Eso es lo que me interesa.
Sí, fui criticada. Hay una cosa que hubo, ¿verdad? En otras generaciones, en otras décadas, los 80, que estaba el boom, las novelas. Los actores tenían trabajo de actuación y eran estrellas, eran las divas, o sea, esa generación se acostumbró a solamente hacer eso, quizás pues por la circunstancia que estaban viviendo. Claro. Nuestra generación, mi degeneración se destaca porque aprendimos a hacer muchas cosas, porque entrar al mercado comercial era bien difícil porque siempre viene alguien jovencito y todavía está esa mentalidad de que vienen a quitarme el puesto.
Correcto.
Muy lamentable que todavía, ¿verdad?, compañeros tengan esa mentalidad, que yo no me he encontrado con eso porque yo he abordado la profesión de otra manera, por mi manera de ser. En el rodante, pues sí, empiezo a hacer cosas. En los viajes yo me encargaba de toda la utilería, de empacar, o sea. Pero en el 2006 me llama un amigo a recomendarme para que hiciera la utilería con mi actual esposo, que es escenógrafo también, de Fama el Musical. Y ahí es que la primera vez que yo hago una utilería grande de construcción, fueron 3 meses de trabajo, de taller, de ensayo. Y ahí yo comienzo con él. Pues sentimentalmente también nos envolvimos. Y de ahí en adelante seguimos trabajando juntos como equipo. De ahí me surgió otra obra en agosto. Y entonces empiezo a entrar, los actores me comienzan a conocer y los productores como utilera, pero ella es bien buena actriz, yo la he visto actuando. Ah, ella es actriz. Me decían, Cristina, te van a encasillar como utilera. Si tú eres actriz, no puedes estar haciendo las dos cosas. Y yo, no, porque es que yo lo que quiero es trabajar en el medio,
claro,
sea como sea. De ahí,
a ti te pasó en el medio, vamos, a ti te gusta trabajar en el medio.
Yo lo que quiero son 18 horas de trabajo en esto.
En esto.
Y así fui, así fui. De momento entonces, pues vamos a darte, necesitamos un personaje corto, pues dáselo a Cristina. Y ahí empiezo a demostrar que yo puedo hacer utilería y actuar también en las obras. Entonces, ¿verdad?, es un beneficio para el productor. Sí, claro, se me pagan los dos sueldos, pero me tienes ahí en todos los ensayos, claro, no te voy a faltar. Es un combo bueno, yo lo vendo como un combo bueno. Sí, sí, también ahí entonces entra la estrategia.
Exacto, exacto, y el negocio.
Ahí seguí entonces con mi esposo, con la compañía de escenografía, con mi otro socio José Luis Gutiérrez. Nosotros pues todos estudiamos, ¿verdad?, juntos en la universidad y seguí aprendiendo y seguí desarrollando entonces. Y entonces como actriz, cuando tú manejas los props, la utilería, cuando tú manejas la ambientación, eso te da otra gama, otra capa más a tu trabajo como actriz porque sabes utilizar las cosas. Y la gente dirá que eso es una bobería, pero hay actores que no saben utilizar una taza en escena. Y yo lo veo desde la escena, desde el público, y yo, ay, Dios mío, pero ¿cómo ese actor está tomando esa taza de esa manera? Si ese actor, ese personaje no haría eso.
Ni valoran la importancia de tú saber qué taza es la que tiene que estar ahí y por qué la taza está ahí.
Ni el trabajo del utilero. Una cosa que yo hago, yo llego a una producción y yo hago que se enteren que yo estoy ahí. Y que yo estoy ahí por una razón. Sean niños, sean gente del conservatorio, las óperas y zarzuelas, que a veces se bregan, ¿verdad?, con un elenco de 80, 85 personas. Todo el mundo sabe que esa colora que está allí es la utilera. Sí, porque ahí entonces le damos importancia a nuestro trabajo. Sin utilería no hay obra.
Si tú sabes que yo empecé en utilería haciendo en teatro, hice utilería. Mis primeros años fueron utilero. Y hice 20 cosas. Y a mí me encantaba. Porque cuando tú puedes ver, en el caso de que tú puedes ver después lo que tú hiciste, cómo funciona, y lo que dijiste ahorita de que el actor sepa utilizar lo que tú creaste, es maravilloso porque, volvemos, tienes toda la razón, hay actores que cogen...
No, y ahí que, yo, ¿verdad? Yo digo, yo no lo comparto con nadie, pero me lo quedo yo muy quedito, es wow. O sea, yo he tenido situaciones con actores que, esto no sirve, esto, ¿y cómo se...? Esto, pues... Tú vas una hora antes, vas a tu mesa de utilería, tú revisas tu utilería, la practicas, la pones y entras a escena. O sea, esto también es una dinámica de disciplina.
Es tan sencillo como esto. Cuando un actor va a hacer una película y le toca hacer un policía, no lo mandan a que coja la pistola y le entra a tiros a un... ¿Para qué? Para que parezca que la ha usado toda su vida. Lo mismo pasa con las demás cosas, ¿sabes? Y usamos el ejemplo de la taza. Pero hay 20 cosas sumamente importantes en una obra o en una película que tú se supones que es tu diario. Vamos, que una persona tenga que hacerle editor. Pues lo menos que tú puedes hacer es sentarte con un editor y decir, ok, ¿cuáles son tus manerismos? ¿Qué tú mueves? ¿Qué tú haces? ¿Cuáles son tus manías? Porque tú no lo haces.
¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es?
Claro, o sea, yo entiendo que totalmente... es un complemento a tu actuación.
Claro, actuar es ser lógico y coherente, como dice Stanislavski.
Y lo otro es que yo entiendo que visualmente, business wise, está sumamente atractiva la tu forma de pensar, de que, ok, a mí me gusta esto, yo quiero estar aquí. Está bien, estas veces estoy actuando, pero estas veces estoy creando utilería y estoy aquí. Y estoy trabajando, porque esto es un negocio de que uno se tiene que mantener trabajo en trabajo.
Ahí está el detalle. Si yo me dedicara solamente a la actuación, te tienen que ver.
Es un negocio de que te tienen que ver.
Y pues en los 15 años ya uno va desarrollando dónde conseguir las cosas, esos contactos.
La experiencia, claro.
La experiencia. Y ahora realmente, yo digo, a mí se me contrata también por la experiencia que yo tengo, aparte por la labor que yo tenga manual, de dónde conseguir las cosas. Yo también corro un almacén de antigüedades. Que eso también era el camino. Conocí a esta persona que le fui a alquilar y ahora actualmente yo le corro también el almacén de...
Ah, sí que no lo sabía.
Entonces yo trabajo con la gente de cine, yo los atiendo, yo les consigo las cosas, yo voy... O sea, que eso también, dentro de todas las cosas que uno hace, también eso
lo... Sí, que se convierte en una expansión de tu negocio, porque la gente tiene que entender que los actores, el negocio son ellos, y eso es lo que tú tienes que mover. Y en tu caso, tú estás moviendo a Cristina Sesto, la actriz, y todas las otras cosas que puedo hacer por el lado, de igual importancia,
claro,
¿no?
Sí, he hecho mi equipo de trabajo, mi compañera de utilería, y ya cuando yo voy a hacer obras donde yo voy a actuar, ellos corren todo lo demás, y entonces ellos me dicen, no te vengas, no, vete para allá, vete para el camerino, vete para allá, me regañan, vete para allá, concéntrate en lo tuyo, porque siempre estoy, ¿verdad?
Sí, porque vas a mirar. O sea,
pero yo me puedo desligar completamente del trabajo y ya entonces me enfoco como actriz en la pieza.
Me vas a corregir con esto que te voy a preguntar ahora. Yo entiendo que tú prácticamente has hecho todos los medios que existen actualmente, ¿verdad?
Pues sí.
Hablando visual y en teatro, porque tú has hecho obras infantiles, has hecho dramas, has hecho comedias.
Musicales.
Has hecho musicales. Has trabajado por eso. Ese teatro nada más. Has hecho cine, has hecho televisión, has hecho cosas para internet.
Radio.
Radio.
La radio llevo 2 años.
Exacto, eso es lo que voy. Has hecho todos los medios. ¿Cómo tú ves este cambio? ¿Todavía tú sigues con lo del proyecto de Orlando?
Acabó este año, hubo unos cambios en el canal y realmente ellos estaban pagando por el espacio y nosotros mismos dijimos, hasta que no consigas un auspiciador que te pague, nosotros no vamos a seguir haciendo que tú nos pagues a nosotros por ir allá a grabar.
Sí, porque tú estabas viajando a Orlando.
Sí, pero a ellos les fue beneficioso, porque entonces a ellos les sirvió como carta de presentación en Orlando y ahora ellos se quedaron en otros programas de televisión. Ellos son los que viven allá.
Sí, exacto.
A mí se me acercaron a ver si yo me quería ir para allá, pero ellos, no, a Orlando sería el último lugar que yo me mudaría. Sí, no, soy honesta y no por nada, gente muy linda, pero no me interesa vivir allá, no me interesa.
¿Te gusta hacer televisión? Porque tú has hecho bastante televisión y has hecho diferentes cosas. ¿Te gusta?
De todos los medios.
No sé por qué tenía la impresión de que iba a contestar eso, por eso te la pregunté.
Quizás es el menos que me gusta. Aunque disfruto mucho, por ejemplo, yo actualmente soy la conductora de La Punta de la Lengua.
Correcto.
Que es un programa de cultura, de arte, literatura, donde manejo mucha información y aprendo mucho y conozco mucha gente importante, ¿verdad?, de las artes, que eso pues le saco ese beneficio. Pero a mí no es lo más que me gusta. No es lo más que me llena. Y siempre me dice, ay, si estuvieses en televisión, ¿sabes?, esa cosa del gancho publicitario... No me interesa.
Sí, del vender la cara porque te ve todo el mundo y te conoce.
Sí, a mí no.
Pero tú prácticamente has trabajado toda tu vida y la televisión la tocas, pero no a grandes escalas de estar metida ahí.
Hice un programa de comedia donde esa cosa de latas de salchicha, de que hay que sacar un programa donde hay que llegar, tienes 3 libretos, te ponen una peluca, te cambian la sombra, vamos a zumbar. Ay, no puedo con eso. Y nunca olvido también que me llamaron para un programa que hay en televisión actualmente y me llama el productor. Cristina, necesitamos que hagas una imitación de este personaje porque es que este programa es muy elevado y el público de esa hora lo que quieren es otra cosa. Vamos a tratar de, no sé cómo decirte, de cafretizar el programa un poco. Y yo, espérate, usted me está llamando a mí para cafretizar un programa. No, pues yo no soy la persona, porque yo no tengo interés en cafretizar el programa. Yo tengo interés en elevar el programa, que mi talento sea.
Sí, yo tengo un gran problema. Actualmente mi negocio corre más por otros lados que por la misma televisión. Y es que yo siempre tengo un problema con la cuestión de que aquí la gente lo que quiere ver es eso. Y los canales te hablan como si eso es la única opción. Y entonces yo digo, si eso fuera así, nadie vería ni series en televisión, series españolas, ni americanas, porque no vamos a hablar nada más de las cosas americanas. Yo he visto series españolas buenísimas, de Argentina. Entonces, de momento llega cualquier cosa de otro sitio y la gente la ve. ¿Y qué tiene? Mejor guión, mejor libreto, lo tiran mejor. Pues eso se puede hacer aquí. O sea, no hay que tener estas 3 cámaras ponchando ahí, que ni el actor sabe si lo están ponchando.
Ay,
o no.
Horrible, horrible, horrible.
Lo más que yo critico de nuestra televisión, lamentablemente, es que tú como actor no llegas como en otros medios, en otros países, que se ensaya, después se ensaya, hay un ensayo técnico, que tú sabes que si tu mirada fue para la izquierda, pues te están ponchando y tú no sabes eso. O sea, tú te enteras y de momento después lo puedes volver a ver. Ahí es que tú sabes, mira lo que hicieron con esto, mira lo que hicieron con lo otro. Es un poquito como que, a ver qué pasa. Porque yo sé que en el cine también tú trabajas, pero tú estás consciente porque en este momento te dicen, ok, Cristina, estamos contigo en un close-up y tú sabes que esa cámara está pegada a ti. ¿Sabes? Y esas cosas ayudan diferente a una televisor que a televisión, que lo que están es ponchando y tú tirando líneas ahí.
Y a calzón quitado, los productores de los canales más importantes, o bueno, los canales locales más vistos del país, no son puertorriqueños. Vamos a empezar por ahí, la bendita colonia. Siempre viene alguien a colonizarnos, también en la televisión. Exacto. Y te voy a hablar claro, sí. Tú fuiste partícipe de Demasiadas Titas. Uh-huh. Demasiadas Titas fue un programa donde los escritores se inspiraron en programas de comedia norteamericanos, en otros, o sea, había... Fue un programa realizado con calidad,
con una edición. De trabajo.
Eso, Dios mío, estuvimos 2 años en preproducción con ese programa. Todos los compañeros artistas participaron, muchos de ellos ni cobraron, de hecho, porque lo hicieron por colaborar.
Sí, por tratar de llevar a otro nivel.
A llevar televisión. Y todo el mundo estaba impresionado. Teníamos los mejores. Uh-huh. ¿Qué nos dice el presidente del canal donde se presentó Demasiadas Titas? Es que es una comedia muy, es que es muy elevada, es que el público puertorriqueño no entiende. Otra de las excusas que nos dijo el otro productor del otro canal, ajá, que se veía muy, de mucho dinero, que las casas que salían eran muy ricas y que el puertorriqueño no se identifica con ese tipo de casas de millonarios, eran unas estupideces tan grandes. Entonces tú ves ahora qué es lo que tenemos. A 4 actores metiéndose cantazos contra los bastidores.
Mejor miénteme y dime que por presupuesto no lo puedes poner. Pero no me vengas a decir esas cosas barbaridades.
Ay, sí, dime que no entendiste los chistes del programa porque ya. A ti tampoco te apelan. Pero entonces queremos seguir embruteciendo y colocando al público puertorriqueño que lo que le gusta es la chabacanería, la loquita esplumada. Ajá. Y eso es lo que, pero así es.
Entonces, cogiendo el ejemplo de Demasiadas Titas, tú notas que el producto era bueno porque todos esos sketches se subieron a internet y tienen millones y millones de views. Y ya sabes cuántas veces a mí me han enviado al Facebook mío el de los emails.
Como ese si de fuera, los emails se ha utilizado. Y el mundo, ese de los emails se ha utilizado en clases universitarias.
Y ese es el demo. O sea, eso se hizo en el demo del programa. No tan siquiera después salió en el programa, pero eso fue en el demo. ¿Sabes? Si el demo llegó a ese nivel en que la gente lo ha pasado... Bueno, viral, la última vez que yo vi tenía como 7 millones de
views. 7 millones de views,
o sea, sí. Era una cosa como absurda. Pues ahí te estamos diciendo que ese producto es bueno, porque si no la gente en Facebook, es de igual manera que elevan una cosa, te cocotan otra. Ajá. Y eso sigue corriendo por ahí. O sea, a mí me ha llegado 20 veces. Es más, ya me llega con nombres de otras, como si lo hubiera hecho otra gente. ¿Sabes? Con los watermarks.
Ajá.
¿Sabes? Que digo, ¿watermark de qué? Si son ni de ellos, pero así yo lo he visto. Me ha llegado montones de veces. Mi sobrina me dice, ay, mírate esto, tío. Y cuando digo, pues eso lo hice yo.
A mí en Orlando me pasó eso. ¿Verdad? Un venezolano me dijo, qué bueno está esto, mira, y me lo pone. Y yo, esa soy yo. Me salgo con una peluca como ochentosa. Ese eres tú. Y sí, eso se hizo en Puerto Rico. Y era, wow, sí.
Y eso te dice a ti que aquí se puede hacer buena televisión. Pero quería preguntarte lo de la televisión porque yo me siento así y sentía que tú te sentías igual. Sí, sí. O sea, que el medio te gusta, pero no como se está trabajando actualmente, no te enamora. O sea, es una cuestión de que no te apasiona, igual que montarte en un teatro.
Sí, esa superficialidad. Es que no, realmente también uno va entendiendo la carrera hacia dónde uno quiere ir, y yo creo que ya mi enfoque, pues estoy enfocada en otra cosa, la televisión, si se me abren las puertas, que se me abran las puertas. De hecho, voy a empezar ahora un programa de cine, como si voy a ser la conductora de un programa de cine para un canal dominicano. Con Pablo Impeluso. Y vamos a dar crítica de cine latinoamericano, argentino, dominicano, Super. Ese tipo de cosas, sí. Pero a mí no me interesa llegar a la televisión, convertirme en una jeva para que sea un gancho publicitario, para que después entonces me llamen a hacer teatro porque soy reconocida. Ay, no.
Sí, porque eres nada más. Sino
yo ay, no.
Sí, es mejor
estoy
que
tranquilita donde estoy.
Porque tú das que yo entiendo que tú das el papel y que puedes con ese papel. Sí. Yo creo que es mejor. Y te ha ido súper bien, Cristina. Tampoco es que estamos hablando de que tú has tenido una necesidad de salir en televisión increíble.
Porque mucha gente
ha salido en todos los medios. Tú has hecho todos los medios. Hablando de todos los medios,
Lo último que has estado haciendo este año, se ha hablado mucho porque fue un proyecto que solamente de mirarlo es como que, ok, esto está bien, cabrón. Y es Don Escenario. ¿Sabes? Es un proyecto que yo sé que tú diste el alma, el corazón y todas las gotas de sudor.
¿Qué más di? Después te digo después, chacho.
Porque de verdad que fue un proyecto bien heavy. Gracias a Dios ha tenido la respuesta y la gente ha entendido lo brutal que es el proyecto, ¿sabes? Lo que aporta, ¿no? Háblame un poco del proyecto como tal.
Nosotros mismos todavía lo miramos y decimos, Dios mío, ¿qué carajo nosotros hicimos? Para que la gente sepa, Don Cenario es un teatro que se hizo para aquí, para Santurce, para un barrio de Santurce, que pues es un teatro donde, nada, vamos a partir de que es un teatro. Uh-huh. Se nos acercan para Santurce Ley, que es un evento de murales, de pinturas que se hace aquí para rescatar los barrios pues oscuros, los barrios que estaban calientes, llevan 6 años haciéndolo.
¿Que ha crecido?
Sí, mundialmente. Aquí viene gente de diferentes países a participar de ese festival. Y es un festival que se hace también a dinero privado, el municipio no participa, aquí no se saca nada. El gobierno, esto es a pulmón. De hecho, ni la publicidad queríamos que se usara.
¿Y eso siempre es de qué fecha siempre es?
Pues no tiene una fecha en específico.
Porque más o menos corre cerca siempre. Pero
sí, este año se hizo para marzo, uh-huh. Pero otros años han sido diferentes épocas dependiendo de los artistas y dependiendo lo mismo del dinero que va entrando.
Pero toda la gente que está escuchando, de verdad, si pueden buscar la información de esto, háganlo porque es
Santurce es ley.
O sea, que si llegan de turista al país y pueden tirarse para allá, lo van a pasar espectacular.
Sí, son unos murales impresionantes y unos artistas impresionantes.
Okay.
De esas conversaciones de barra, estamos, uh-huh, nosotros íbamos mucho a esa barra, en esa esquinita, se le acercan a mi socio, a José Luis, a ver cómo podíamos integrar el teatro a Santurce es ley. ¡Diablo! ¡Qué paja! Y se estuvo pajeando desde octubre hasta diciembre y de momento llega con un boceto de la cara de un abuelo. Nosotros nos fuimos para Cuba de vacaciones, regresamos de Cuba y fue, pues vamos a hacer esto, anda, esto fue en enero, pues vamos a hacerlo, ok, pues, pero yo misma no entendía lo que íbamos a hacer, yo misma
que okay, vamos a hacerlo, pero qué es lo que vamos a hacer,
qué es lo que vamos a hacer. Llegaron 200 paletas en una flatbed y fue, ok, esto va, bajamos las 200 paletas y de ahí comenzó entonces la locura. Don Cenario es una estructura hecha con 180 paletas, goma reciclada, 50 bolsas de ropa, todo esto se fue solicitando a la gente, uh-huh, y se fue construyendo día a día con todos los elementos que teníamos y los materiales. Uh-huh. Fueron 18 horas al día de trabajo, donde empezamos 6 personas y terminaron como 125, tenían la lista de agradecimientos y de plantilla fija de trabajo por lo menos 30.
Wow,
porque es que a veces esa pendejada necesitábamos gente para subirle, wow, la misma gente de la comunidad, nos daban la electricidad, nos llevaban comida, nos llevaban cajas de cerveza, cajas de agua, uh-huh, y entonces estuvimos esos 35 días trabajando non-stop hasta las 4 de la mañana. La producción empezaba a las 12 de la noche, que entonces ahí es donde yo entro, ajá, en todo lo que era la coordinación de los artistas que se iban a presentar, porque los artistas se presentan gratis. Entonces es una cara, representa la cara de un abuelo, uh-huh, donde por la boca, evocando las piezas de los circos, de las, okay, bocas estas gigantescas, uh-huh, de los parques de diversiones. Uh-huh. Entonces pues es la cara de un abuelo, uh-huh, donde la boca sirve como el escenario. Entonces continúa para arriba 20 pies de alto con su sombrero hecho en ropa reciclada, uh-huh, y maneja los ojos hechos en bolas de yoga y tiene una palanca para menear la boca. Se hizo todo como si fuera un teatro, nos fuimos a lo clásico, las poleas, el rigueo de los telones, todo es manual, todo es hecho a mano.
Sí, y es impresionante. Yo hace poco pude visitarlo y de verdad que yo había visto el boceto, porque ustedes lo suben a Facebook, y es de estas cosas, tú dices, coño, es que le quedó exactamente lo que estoy viendo aquí.
Sí, ese es el detalle, quedó exactamente como el diseño, que eso es bien difícil,
sí,
de
por
lograrlo.
Eso, o sea, y más con los materiales que ustedes utilizan, ¿sabes? Porque las manos yo creo que son de estos de leche.
Ah, las manos son cajones de leche.
Cajones de leche, ¿sabes? Es mucha cosa que no es como que lo hicimos de cemento y vino un arquitecto y, ¿sabes? Uh-huh. Aquello fue, ustedes sacando y quitando cantos de madera de la...
Eso fue lo más difícil, sacar todos los pedazos de madera de las, romper las paletas con una pata de cabra.
Una cosa sí. Y explotadora.
Sí, sí. O sea, José Luis se encargaba de todo lo que era el diseño. De hecho, las manos no estaban en el diseño. Las manos, pues sí. José Luis después mirando y dijo, oye, vamos a poner unas manos que salgan. O sea, mi esposo Wendell era el que... Nosotros somos Pie de Amigo, así, uh-huh, se llama nuestra compañía. Pie de Amigo es la pieza, para los que no sepan, que aguantan el bastidor, uh-huh, que es un triángulo. Y entonces mi esposo se encargó de la ingeniería, de lo, ¿verdad?, de que fuera una pieza sólida, porque a la hora de empezar a subir la nariz mide como 5 pies, los cachetes y el sombrero que mide 23 pies de ancho, pues ahí tenía que tener una base sólida.
Claro.
Que eso, nada, también fue una locura envuelta en todo, porque pues vamos a ver, ya se mantiene. Actualmente, sí, ¿sabes? Está ahí. Está ahí. Está, porque eso se pudo haber hundido el escenario, así que también ahí todos demostramos nuestra experiencia en estos últimos 15 años de trabajo. Ahí está, ese es nuestro resumen profesional, realmente, haber podido hacer eso.
No, y de la abuelo, y te digo que es espectacular, de verdad que es un proyecto que, bueno, que ahora se está expandiendo, porque entonces sí. El proyecto ya está creciendo, fue tanto lo que llamó la atención el proyecto y el éxito que tuvo, porque atrajo gente a sentarse allí en la calle, porque estamos hablando de que eso queda frente a una calle.
Es una calle,
sí. Y la gente va allí a ver el show y hasta el momento, tú me dices si me equivoco, pero se llena, ¿no?
Sí, sí, se llena. Bueno, la comunidad no quiere que nos vayamos.
Ajá, de verdad.
Ahora, porque la comunidad primero, obviamente, son muy celosos con quién entra.
Claro.
Hay algunos que están de acuerdo con Santurce's Ley, hay otros que no. Hay algunos de la comunidad, como todo, que piensan que se están enriqueciendo, que se metieron aquí. Pero oye, pero señor, usted puede salir ahora por la noche a caminar a las 10 de la noche y no está oscuro, y hay luz, y hay color, y hay gente. Uh-huh. Claro, pues las cosas pasan. Se ha movido mucha gente al espacio a mover, pero oye, se ha movido gente buena como nosotros que hemos ido allí a aportar. Claro. Tenemos un huerto en Doncenario. Tenemos un huerto donde estamos la comunidad está comiendo de él con lechuga, con bla, 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 bla. Estamos esterilizando los gatos del área, porque tengo otro amigo que tiene una campaña, José Eugenio Hernández, de esterilizar gatos, y ya nos hemos llevado dos de los gatos, de los tres gatos, dos ya están esterilizados, de allí de Doncenario.
Ha sido como, vuelvo, o sea, ha tenido otras vertientes, sí. la idea de hacer Don Escenario.
Claro, en la esquina, el negocio de la esquina se está enriqueciendo con la gente que va a darse su medallita mientras los nenes ven el show.
Está bien chulo el sitio.
Sí, sí, el Psycho Deli, entonces que abrió después, Psycho Deli es de Mark, él era uno de los integrantes de Calle 13, donde cuando se toman la pausa, pues él también decide cogerse una pausa de todo. Bueno, imagínate la vida que tuvo que haber vivido ese, ¿sabes? Mark, él casi ni habla de eso. Tremendo, tremendo, tremendo compañero, tremendo amigo.
Y entonces vino y abrió el restaurante.
Sí, él le da residencia a un montón de gente porque él compró el edificio.
Ah.
Y él estuvo 2 años para abrir ese espacio. Poco a poco todo lo hizo él a mano, porque él es ebanista también. Él era también el diseñador de arte.
Okay.
Y él nos da la luz, él nos guarda el equipo. Y siempre que vamos a hacer un evento nos hablamos todos los de la esquina. Y el de al lado, que se llama Don Gillo, es un centralino, graduado de la Central, que reúne a sus amigos Doncito, graduados del 56, se reúnen allí y son locos con Doncenario. Y así que ahí está nuestra aportación también a la comunidad, vamos a dar talleres ahora. Y pues la pieza puede que se vaya para el Museo de Arte Contemporáneo en julio.
Ajá.
Tenemos una reunión la semana que viene con el museo. Pues tienen, no hay dinero, nosotros donaríamos la pieza. Todavía, para que sepan, no nos hemos ganado un chavo. Allí nos ganamos $15 cada uno que trabajamos. Bueno, nos dividimos entre 8, que es la plantilla fija de trabajo.
Ajá.
Los artistas se les pasa el sombrero y pues se llevan pues por lo menos sus $40-$50.
Claro.
Y pues vendemos camisas, que con eso entonces estamos capitalizando para poder entonces seguir con los proyectos. Porque la idea es tener una cabeza de esta en diferentes municipios. No, tenemos a Hostos, queremos llevar a Hostos para Santo Domingo. Quisiéramos, estamos, tú sabes, ahora estamos en ese momento de ver hacia dónde va la cosa y la nueva pieza que vamos a construir.
Pues mira, qué chévere, porque de verdad estaría bien, bien bueno que esa idea se lleve a los diferentes pueblos del país, porque es buena, ¿sabes? Es una idea buena, es otra manera de conectar con el público, de decir a la gente cuando se quiere se puede. Y lo que me gusta es, en este mundo digital, que tengamos algo análogo.
¡Sí! Nice. ¡Volver para atrás!
Volver para atrás, sí, me fascina, porque sí. No es una cuestión que es computarizada y el muñeco se mueve y camina, sino que es una cuestión de que para que eso se mueva hay que jalar 4 poleas para que eso mueva. Y está bien cool, ¿sabes? Yo que pude dar el tour y que la gente puede llegar allá y entiendo que puede verlo, ¿no?
Sí.
Puede ver la realización. Es otra experiencia, nada más, ¿no? Ok, una cosa es que te sientes a ver una obra allí y otra es ver cómo se creó el es totalmente otra cosa.
Uh-huh.
Me alegra mucho que te hayas metido en ese proyecto y que lo hayas logrado, porque, ¿verdad? Esas cosas se quedan...
Sí, a veces a mitad.
Lo vamos a hacer, pero de momento todo el mundo se raja y que de que se rajara no fuera, sino que se... Añadió más gente.
Se añadió más gente, más familia. Mira, gente salió de depresiones. Se encontraron nuevos amores y nuevos romances en Doncenario. Y a mí específicamente, yo comencé el año un poco Un poco aturdida, porque lo mismo, pues he visto un poco lo que está pasando en el teatro en el país, donde entonces volvemos a esa oda comercial de seguir repitiendo obras que se hicieron en los 80 y vamos a seguir haciendo la misma mierda y la misma mierda. O sea, es increíble que hace varios meses atrás hubo tres obras que fueron consecutivas en la misma sala sobre el mismo tema. De hecho, la utilería fue la misma y me dijo, bueno, yo reciclé la utilería de una para la otra. Pasa que una era en los 80 y la otra era en los 90.
Cambiaban los nombres y la época.
Sí, qué bueno, y funcionaba. Está bien, la gente quiere reírse, pero yo estaba un poquito como, ay, que este año no tenía como una motivación, no sabía hacia dónde iba el año, porque pues todo está pasando realmente día a día. Y Don Cenario me reconectó con un montón de cosas, con un montón de gente y con un enfoque mucho más claro de hacia dónde quiero seguir ahora.
Y me imagino que esas dos pasiones que te encantan del teatro, al estar unidas, pues te despejó de todo ese revolú que estaba, como dices, estabas pensando de como que esto se va a seguir así, vamos para este mismo camino. Lo bueno que tenía el teatro lo vamos a dañar porque esto es comercial.
Sí,
¿Qué es lo que veo a veces que está pasando? Yo entiendo, ¿verdad?, que es un negocio y hay que moverlo.
Y cabe.
Y cuando, claro.
Claro, tiene que haber.
Pero hay un montón de cosas también que se pueden demostrar y son... Lo que pasa es que a veces no le dan la oportunidad para verla. Entonces, está pasando muchas veces en teatro, y tú que estás más metida en el teatro me puedes corregir, que a veces pasa ahora lo que pasa en televisión. Ah, que esto es lo que la gente quiere ver. Sí, esto es lo que la gente...
Eso es.
¿Sabe? Y entonces... criticábamos la televisión, pero entonces ahora en el teatro estamos haciendo lo mismo. Es como que, ok, vamos a joder todos los medios que tenemos.
Sí, vamos a terminar destruir todo lo que queda y pues hacer burbujas nosotros. Sí, porque es que así empecé yo el año. Entonces, llegando de Cuba, no, yo llegué y la crisis y la cosa y lo, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero pues entonces me dio luz, me dio también. Entonces puse a prueba todo ese conocimiento de coordinadora de producción que tuve con Lorna Otero, que es mi compañera de... Y todo eso que aprendí con ella por 8 o 9 años como productora, pues aquí entonces ya vi, ya sé cómo se maneja esto, ya, así que también fue otra...
trabajarlo.
Sí, sí.
Cristina, cuando tú... Quiero regresar a tocar la base del cine. Ahorita hablamos de cómo es tu trabajo para crear un personaje. Pero obviamente en una obra tú tienes un principio y un final y lo puedes correr en lineal. En cine tú puedes leer el guión lineal, pero sabes que no se va a tirar así. ¿Cómo tú te preparas cuando tienes que trabajar una película y sabes que probablemente empieces por el final, debes de empezar por el principio? Y que ese personaje tú después no digas, coño, si uno hubiera empezado por ahí, yo lo hubiera hecho así o asado.
Siempre pasa. Siempre. Oh, okay. Yo creo que siempre uno nunca queda satisfecho. Y porque uno después se ve y dice, ay, Dios mío, pero ¿por qué hice esto? Eso es lo menos que me gusta del cine. Pues, no por lo difícil, sino porque yo digo que al actor de cine se le paga por esperar. Porque uno está 10 horas esperando y grabaste 2 escenas de 5 minutos. Uno se le graba. Sí. Pero cuando tú estás claro hacia dónde va el personaje, ahí entonces técnicamente yo lo que trabajo son unas emociones que yo sé que se van a envolver en cada escena, las fragmentos. Entonces ya uno se va preparando, pero es bien difícil al público que no sabe empezar por una muerte ensangrentada en el piso. Y entonces, y de momento, pues te empiezas por la muerte y después empiezas al principio de cuando te estabas levantando por la mañana. Ahí está la técnica. Ahí está la técnica que uno va aprendiendo y que se enseña de cómo tú vas agarrando emociones, las preparas, las tiras, retoma, pero tiene que tener coherencia con lo demás. Así que ese trabajo, ese personaje tiene que estar estudiado lineal completamente para tú poderlo fragmentar. Ya tú sabes hacia dónde va. Uno descubre cosas en el camino, especialmente porque no se ensaya mucho aquí. En Hugo Paco y Luis sí se ensayó. Se ensayaron 3 y 4 veces. Hubo ensayo, hubo lectura, hubo para engranar.
Sumamente importante.
Sí, hasta hubo una por Skype con los actores desde Los Ángeles y el otro desde Argentina.
Tirando líneas,
escuchándonos, porque hay que escuchar al otro, cómo viene, con qué viene. Pero eso es lo más difícil del cine, pero es eso, técnica.
¿Pero te gusta?
No me enloquece, pero después cuando veo, sí, qué chévere, que uno aprende un montón. Y la familia del cine siempre, que son tanta gente, tantas personas. Ahora sí, reciente hice la llamarada.
Que vamos, esto ya por lo que hemos hablado se saca. Lo que sí te apasiona es el teatro.
Me gusta más, es lo más que me gusta.
Si yo realmente te digo cuál te gusta, el teatro va siempre a
ser. Sí, siempre, yo creo que eso todavía no ha cambiado. Esa pregunta me la hicieron hace 5 años atrás y dije, realmente me gusta más el teatro. Y ahora la radio que me tiene enamorada.
Eso te iba a hablar. Tú haces locuciones, trabajas haciendo radio. ¿Cómo es esta experiencia de hablar sin que te vean? Porque toda tu experiencia de actriz, la gente te ve. Pero entonces aquí nadie te ve, no, solamente te escucha. ¿Te gusta la libertad de que no te vean, ¿sabes? De que puedas trabajar con la voz lo que se supone que la gente te entienda, imagine lo que quieran imaginar?
Me gusta. Sigo aprendiendo. Yo entré en la radio sin tener conocimiento realmente de radio, pero escuchando a los compañeros, una Raquel Montero, que es fabulosa en radio. Fui aprendiendo, pero hay que tener un cuidado, y eso es lo que me he estado dando cuenta. Hay que tener cuidado porque uno toma una costumbre de decir las cosas porque tienes que pinchar, como dice Roberto Ramos Pérez, o matizar, que después a la hora de actuar no se te vaya a ir la pronunciación. Esto yo lo estoy descubriendo. Yo misma me estoy estudiando esto ahora, así, analizando.
Pero está bien interesante eso que me estás diciendo.
Porque en la radio, a la hora de hacer una radionovela, uno tiene que dar unos matices específicos para decir las cosas, para que el público entienda. Que puede ser un poquito más over o más grande, o más que cuando vas a actuar. Y que el cuerpo te da eso, que en la radio lo tienes que dar con la voz. Así que ahora estoy descubriendo ese cuidado que tengo, esa línea fina, que no me vaya a traer esa maña o esa técnica de un medio para el otro.
Okay.
Porque pasa, y ya me he dado cuenta, muchos compañeros cuando entonces de momento están en las tablas, tienen esa manera de decir las cosas que se pierde la verdad. Que lo bueno que ha pasado en el taller dramático de radio donde yo estoy es 9:40 a.m., que ha habido un cambio del enfoque a la hora de grabar. Han llegado nuevos directores donde ya se acabó esta cosa afectada. No, vamos a hablar con verdad. Vamos a llevarle el puro realismo a la radio para que el
Lo voltearon a contemporáneo.
Se necesitaba hacer ese cambio porque son actores que llevan allí 20 años acostumbrados a engolar la voz y a decir las cosas bonitas y a leer en un prompter, y se olvida la actuación. Y se olvida. Porque, ¿verdad? Estoy observando, ya llevo 2 años ahí y...
Que lo chévere de esto, yo quería tocar el tema de la locución, porque a tu ser una actriz joven, estás en un medio que lleva tantos años, porque eso de hacer novelas por vamos, yo creo que la única manera de hacer novelas en este país es así, hacerlas por radio.
Por radio.
Y que ese taller todavía existe, es otra, totalmente otra experiencia, otra cosa, como que, no sé, como que no todos los actores, yo entiendo que tienen la oportunidad que tienes tú, de hacer otro medio que prácticamente ya no se escucha en casi ningún sitio y aquí se hace, y tenga, vamos, esa experiencia de hacerlo. Yo encuentro que está bien chévere.
Sí, si no, quizás yo no hubiese nunca compartido escena con Lujo Dilia Font, que es una gran actriz de este país. Y no todos los actores han pasado mucho, mucha clase artística ha pasado, ¿verdad? En 23 años por el taller, pero no todos dieron pie con bola. Hay actores que entendieron, no. Yo no puedo leer a la vez que actúo, a la vez, o sea, no todo el mundo puede entrar en ese medio.
Sí, porque la gente, para que entiendan esto, ustedes están viendo un prompter donde va subiendo su texto, correcto, y a la misma vez están grabando, ¿sabes? Eso va por ahí, vámonos que es tarde, ¿sabes? Lo están haciendo en vivo y así, ahora se graba y después
se graba. Hay algunos programas en vivo, pero casi todo se graba. Yo tengo también un programa de viajes que se llama Puerto Rico y sus vecinos.
Ajá.
Que eso también
nos da. Pero ese es más radio, más coloquial, ¿no?
Sí, eso es nosotros hablando, enfocando el mochileo, en conocer diferentes países. Empezamos con Latinoamérica y ya entonces expandimos al mundo.
Okay.
Pero, pues, no todo el mundo puede interpretar. Entonces, eso también ha sido un punto que me ha beneficiado. Ahora, si yo voy a un casting o una audición, yo tengo pues una capacidad, tengo un adelanto de que yo puedo rápido interpretar algo que yo leo, que otras personas que quizás tienen que leerlo 4 veces, porque pues ya estoy acostumbrada a que tengo que interpretar inmediatamente yo lea. Que después cambia la interpretación, pero ya por lo menos tengo un agarre inicial para interpretar.
¿Tú sabes algo que te voy a confesar aquí? Yo nunca he tenido la experiencia trabajando contigo en ese tipo de proyectos, pero sí te he grabado varias veces para hacer locución. Y lo más que me encanta tuyo es que tú coges, primero que tienes que tenerlo en papel. Esta cuestión de que te gusta el papel.
Sí.
Entonces, cuando lo coges, tú te concentras automáticamente y empiezas a darle, ok, como le das un circulito y una raya. Esto se dice así. Y es como que esta maestra corrigiendo el examen.
Sí.
Y es bien interesante verte porque tú lo cogiste, te metiste ahí, aunque sean, qué sé yo, un comercial de 30 segundos, pero tú le coges y empiezas a anotar y qué sé yo, y lo encontré bien cómico porque dije, pues esta vez lo hizo. No, mierda, él lo hace siempre.
Siempre.
O sea, cosa que te cae en las manos, tú vienes y lo notas y vuelve. Y ahí yo digo, ve, ella se está preocupando no por esto es un guiso, vamos a hacerlo y nos vamos, sino que, coño, esto yo tengo que aquí dar el por qué yo estoy aquí, ¿sabes?
Sí, esta, la yo, pausa, y más cuando es lo que tú dices, la gente tiene que entender, yo tengo que entender primero lo que estoy diciendo para que la gente lo entienda. Porque viste que soy una artesana, yo lo crucifico todo con sí, sticky notes.
Me encanta.
En el taller dramático de radio hubo una iniciativa de pues salvemos a los árboles, no vamos a imprimir los libretos. Yo no me puedo leer un libreto por computadora. Y yo no. O sea, los artistas ya que estamos jodidos, se nos siguen quitando cosas, no tenemos plan médico, nos bajan los sueldos, también me vas a quitar el papel para sí. Yo trabajar. No.
Lo siento por el palito, pero necesito.
Lo siento por el árbol, pero yo tengo que tener algún material de mi trabajo. Los cirujanos tienen una cuchilla, pues yo necesito un papel.
Sí, que ustedes necesitan. Imprimiendo y que todas estas cosas gubernamentales las sigan haciendo por internet, porque ahí sí que tiran papel.
Ajá. Sí. Para eso, ¿verdad? Sí, para hacer contratos cada 3 meses, como están haciendo ahora por la cuestión económica.
Así, nosotros, ahí hay papel.
Ahí sí, o sea, ahí. El papeleo por contratos cada 3 meses. Wow. Entonces me niegas darme un libreto de 5 páginas.
Y tú,
yo necesito.
Tú lo imprimes y haces el proceso que yo vi cuando hacemos locura.
Sí, yo siempre, y eso lo aprendí.
Más que cuando es la novela, me imagino que será peor, ¿sabes?
Sí, o sea, como voy a hacer Radioteatro Nacional, por ejemplo, a El Euterio Der, que es son 80 páginas, necesito estudiarme eso. Y
¿Ese proceso es igual del teatro? ¿Te lo dan bastante con bastante tiempo o es bastante?
Esa es otra, porque entonces ahora como te lo envían por email, también yo me tengo que imprimir el libreto. Te digo, vamos para atrás. O sea, yo he tenido productores, bueno, yo te lo envié y entonces llegamos a la primera lectura y no tienes los libretos en impresos. Entonces tú te estás ahorrando $300 de impresión de libreto, entonces yo también me tengo que pagar el libreto, pagar el estacionamiento del teatro, comprarme los zapatos para el personaje.
Sí, y si acaso, mira, no puedes traerte cualquier cosa de tu casa, porque es vestuario también.
Mira, yo no sé, yo soy bien easy going, yo soy bien easy flow, pero hay unas cosas que he aprendido porque yo sé lo que cuesta.
Claro.
Y entonces no me vengas a decir que no, yo sé lo que te cuesta imprimir un libreto, pero tú sacas un presupuesto para imprimir un libreto, si no produzcas.
Exacto.
No se lo tires también al actor.
Sí, exacto. Por la cuestión digital y la excusita de que te lo envíe por email.
Sí, no, para que lo tengas con tiempo, pero está bien, pero lo quiero. Déjamelo en un sitio y yo lo busco.
Entonces, si yo hago 30 cosas al mes, ¿cuánto papel tienes que imprimir ahí? ¿Sabes? Que es el gasto que tú tienes también.
Claro.
Que como tú dices, es la gasolina para llegar.
Claro, pero realmente son tus materiales y tú le tienes que dar al actor el material. Si me dices, mira, de verdad ahora mismo no me han llegado, pues está bien, pero es por cordialidad, por profesionalismo. Tú das tu libreto para que la
gente. A mí me duele mucho que es una cuestión del país, del pueblo, ¿no? De la gente que trabaja en el medio, de cómo juegan con la importancia del actor, ¿sabe? Es dependiendo cómo sea la situación, pero entonces es bien una manera bien maltratada la manera de cómo se utiliza el actor, pero sin embargo cuando es una cuestión de que necesito que tú des de tu tiempo y vamos aquí del corazón, los primeros que llaman son a los actores.
Claro.
No llaman a los directores, no. A los productores, llaman a los actores para que vayan y den cara, que se den las 8 horas de gratis.
Seis pasatos para que tu imagen sirva para
todo. Dice, ¿a qué nivel llegamos de que si el actor no está, tu proyecto no sale? O sea, la gente no puede entender eso. O sea, que tú puedes tener la maravilla de guión más grande del universo, pero si tú no tienes actores comprometidos y trabajando bien, si tú una mierda.
Esa es una campaña que yo tengo. Y yo digo, los años te da la libertad de tú hablar y hablo y que se joda, que me escuchen. Ya, yo no me quedo con nada. Antes era timidita. No, pero ya no.
Sí,
y
total, ya estamos, yo creo que, me dice si estoy de lo, si ya no es como que, espérate, para que no se me dé el guiso. Mierda, si ahora tú te tienes que hacer tu propio guiso porque ya prácticamente ya tienes que hacer tú mismo, conseguirte el trabajo porque ya la cuestión ha cambiado.
La cuestión ha cambiado y de momento, pues ahora por la cuestión de que la gente no está yendo al teatro, que es mentira porque la gente está yendo al teatro. Se siguen trayendo gente que jalan público. En el momento tienes un elenco completo de gente que no están preparados para hacer esos personajes. ¿Y quién se chupa eso? ¿Ah? Los actores que tienen que estar en escena con esas personas que no están preparadas para darte el nivel que tú necesitas.
Tienes que bregar y ser el parcho de lo malo que estás trabajando.
Y cool. Y yo he tenido compañeras, yo tuve una compañera que me dijo, Cristina, yo nunca he hecho teatro. Y la ponen a hacer una obra importante, ven acá, yo me iba con ella al teatro, habla desde allá, yo a la última fila, para pues ya no sabía ni cómo manejar su voz para proyectar.
No sabía proyectar.
Pero era un gancho publicitario y por eso estaba en la obra bella y bueno, hicimos tremenda amistad y es una de mis mejores amigas. Pero
sin embargo, yo encuentro que eso vale mucho, que ella se haya acercado a ti y te diga, yo estoy aquí, sé por qué me tienen aquí, pero yo no sé bregar con este medio.
Y eso,
por lo menos tengo una preocupación. ¿Sabes? Bueno, por eso terminó siendo una de tus mejores amigas.
Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, porque fue genuino. Mira, realmente yo no sé qué.
Claro, y en aquel momento todos nos toca hacer algo de yo no sé.
Claro, claro.
Pero yo entiendo que eso es un punto. Bueno, ya hemos hablado muchísimo, ¿verdad? Y está, obviamente, como todo tiene que ir acabando. Quiero que me hables cómo tú ves, para ir cerrando, cómo tú ves la tecnología en base a tu carrera hoy en día. ¿Cómo tú la ves? Háblame con el corazón, que sé que debes tener una opinión bastante sólida en base a eso.
Ay, sí, la tecnología, yo he sido de las que también me he tenido que ir adentrando. Yo no soy muy tecnólogo, yo no soy muy de tecnología. Yo soy back to basics, a mí me gusta otra cosa, pero bueno, mi compañero me insiste, inclusive, uh-huh. Que Chávez, ¿ya? Hay un límite. Definitivamente la tecnología hace que nuestros trabajos se expongan, que la gente tenga oportunidad de ver más. La tecnología va cónsono a la publicidad, a todo. Voy poco a poco. Yo soy una persona, por ejemplo, yo tengo Facebook, tengo mis emails, uh-huh. Pero si me pongo con Instagram, si me pongo con lo otro, entonces tengo entonces ¿dónde queda mi vida personal? ¿Dónde voy a estar todo el día contestando Instagram, contestando esto, con Snapchat, que si videíto, que si? Yo soy un poco más rústica en ese sentido. Tengo que aprender, muy mal de mi parte, porque realmente así es que uno vende las cosas, pero también pienso que uno tiene que tener un límite. Como productora yo manejo unos medios, pero ya como Cristina Sesto, prefiero tener mi espacio. Pero voy metiéndome y ha sido beneficioso, nos vamos a seguir beneficiando, ya el cambio es inminente, ya no podemos echar para atrás, ni así que es, yo tengo que seguir aprendiendo.
Claro, sí, claro. Sí. Bueno, dicho eso, Cristina, te agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo para hablar un poco conmigo y que escuchen lo mucho que has hecho en este país y la maravillosa actriz que eres. Te deseo lo mejor. ¿Tienes algo así que venga pronto, así que quieras?
Sí, dai, déjame zumbar todo. Primero, sí. Después de Don Cenario, nosotros siempre quisimos llegar a Bellas Artes, porque nuestra casa, nuestro hogar, se nos dio la oportunidad de hacer una residencia y vamos a hacer Don Cangrejario. Lo que estén escuchando pendientes, probablemente el 3 de julio estrenamos allí, es otra pieza, es otro teatro afuera, frente a la Sala Sinfónica, donde vamos a estar haciendo presentaciones hasta noviembre, todos los meses. De música, de así que va a haber otro teatro, va a haber otra actividad allí que nosotros vamos a estar corriendo. Nice. Tengo un tranvía llamado Deseo en agosto. Voy para el Festival de República Dominicana ahora en junio con Ay Motín Compañera, una pieza de un director español que estuvo con nosotros el año pasado. Uh-huh. Y el show de Johnny Rey que viene de nuevo en agosto. Ya me enviaron las trucitas que nos vamos a poner para el show de Iris. Sí, así que ahí me curo porque es baile y me encanta bailar. Yo soy una bailarina frustrada.
El año pasado también bailaste.
Me encanta, me encanta. Por eso me gustan los musicales. Más que por cantar, por bailar. Después el canto, pero
te gusta, entreno. Te gusta bailar.
Pero me gusta bailar, sí.
Bueno, Cristina, gracias otra vez por estar aquí. Te deseo lo mejor. Y nada, nos vemos en la próxima.
Yeah.
Ok. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro programa más de Hablando 24 Frames. Este que les hablé Gabriel Nieves. Así que, bye bye.